Es que vamos a ir a Mateo 16. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias una vez más. Padre, porque somos tan bendecidos aquí, Señor. Somos tan bendecidos y nos cuidas, nos has guardado hasta ahorita, Señor. Padre, y vemos y nos da tristeza, Padre, por lo que está pasando, Padre, los huracanes, los terremotos, Señor. Y oramos, Padre, por todos nuestros hermanos allá, por todos los que están, los damnificados, Padre bendito. Yo sé que tú estás cuidando y guardando de ellos, Padre. Y tú permites estas cosas, Padre. Y tu deseo es, Padre, de que todos se acerquen a ti, Señor. Y ese es nuestro deseo también. Que a través de esto, Padre, ellos puedan buscarte a ti, Señor. Te puedan buscar, Padre. Así es que ayúdanos, Padre bendito, a estar gozosos, Padre, a ser agradecidos, Señor. Porque aquí estamos bien nosotros. Así que te damos gracias, Padre bendito. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón. Dame palabras, Señor. Que vayan directamente al corazón de mis hermanos que están aquí para escuchar, Señor. Tócale su corazón, transforma su vida, Padre. Que por eso estamos aquí, Señor. Queremos acercarnos más a ti. En Cristo Jesús oramos y todos decimos. Amén. Es que vamos a ir al capítulo 16. Y vamos a ver hoy dos formas en que tú y yo podemos perdernos a Cristo. Amén. En que Cristo siempre está, Jesús siempre está con nosotros, pero no lo podemos perder. No lo podemos ver. Y aunque Cristo está obrando en nosotros, está obrando alrededor de nosotros, a través de personas, de tú y yo, nosotros no podemos perder. No lo podemos perder. ¿Les ha pasado a ustedes o nada más a mí tal vez? Yo manejo hasta Glendale todos los días, allá es donde trabajo. Son como 35 o 40 minutos de ida en la mañana y ya pues de venida ya es un poco más, de una hora o más, ¿verdad? Y ya tengo, creo que ya quiero de unos 20 años haciendo esto, manejando hasta allá, que ya ya pongo, cuando me levanto en la mañana, tengo que entrar a las 6, así que me voy bien temprano. Me subo a la camioneta y como que prendo el switch y como que se maneja automáticamente la camioneta para allá, ¿verdad? Y yo como que me echo un sueñito. Ya cuando despierto ya llegué, ¿verdad? No sé ni cómo, pero ya estuve. Y de venida también porque vengo cansado y lo mismo. Pero ¿no les ha pasado eso de que vas de punto A a punto B y lo haces tanto que de repente ya ni ya, ¿verdad? Normal, ya ni ves nada. Y de repente vienes, te pasa un día de que como que despiertas de tu trance y empiezas a, y me ha pasado a mí, yo por eso lo estoy contando, que de repente comienzas a ver a tu alrededor y dices, ah, caray, ¿dónde di vuelta que estoy perdido? Y de repente se te vuelve a decir, no, pues no, voy bien, nada más que pues nunca había notado que aquí hay este edificio, que acá está esta otra cosa. ¿No les ha pasado esto? Nada más a mí, ¿verdad? Tanto cruzamos por ahí que ya ni vemos lo que hay a nuestro alrededor. O yo siempre traigo un montón de cosas en mi cabeza, ¿verdad? Que siempre voy acá, ¿verdad? Y nos perdemos todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿verdad? Hasta que de repente, como les digo, a veces como que despertamos y digo, ¿dónde estoy? Pero no es que estés perdido, no estoy perdido, sino que voy bien, nada más que nunca he alzado la cabeza para admirar lo que hay a mi alrededor, ¿verdad? Y me voy perdiendo, ¿qué? Todo lo demás. Bueno, la mayoría de lo que hay de aquí, del transcurso del trabajo para acá, pues no está muy bonito, ¿verdad? Todos modos. Pero no podemos decir que hay paisajes ni eso, ¿verdad? Pero de todos modos, ¿verdad? Nos perdemos. Nos perdemos lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque nuestra mente ya está tan acostumbrada, ¿verdad? A que todo lo demás como que lo tapa. Como el que tapa. El proceso de nuestro cerebro, de la información visual, ¿verdad? ¿Cómo la procesamos nosotros, ¿verdad? Interpretamos todo lo que nosotros vemos en cuanto a todo lo que hemos aprendido. Cuando estamos pequeños ya estamos aprendiendo, ya nuestro cerebro es una esponja, especialmente los niños. Ya cuando estamos ya mayorcitos, pues ya en vez de recibir más, estamos tirando ya, ¿verdad? En vez de recibir ya echamos a perder información, ¿verdad? Se nos olvida las cosas. Pero nosotros procesamos lo que vemos a través de qué? De lo que conocemos, ¿verdad? Cuando viene algo nuevo a nuestras vidas, le queremos hallar el sentido a través de qué? De lo que ya conocemos y sabemos. Y nosotros somos seres que nos gusta lo familiar, ¿verdad? No nos gustan los cambios. Nos gusta levantarnos. Yo, si me quedo un día o dos días en la casa, ando como león rugiente, ya se les ha contado, ¿verdad? Porque yo estoy acostumbrado a que irme a trabajar. No me hallo estar en la casa. Nomás estoy peleando con mi esposa. Pero, y me siento desesperado porque mi rutina, ya me sacaron fuera de mi rutina, ¿verdad? Y ando todo acá. Pero somos, nos gusta lo que ya sabemos. Lo mismo pasa con la gente. Cuando nos conocemos personas nuevas, ¿verdad? Constantemente las estudiamos primero, ¿verdad? Ya los estudiamos para ver cómo son. Tenemos una percepción de ellos, de cómo son. Y ya que los estudiamos, ya sabemos cómo es esa persona, como que ya es difícil percibirlas de otra forma, ¿verdad? Aunque cambien, nosotros todavía las vemos que igual. Todavía mi mamá me dice que soy su hijito, ¿verdad? Y su hijito preferido. Nomás no le gana a ninguno más, ¿verdad? Ella me ve todavía como un niño, ¿verdad? Porque así es como ella, ¿verdad? Y se nos hace difícil que los cambios. Una forma que vemos a las personas, esta persona es mala, ya se va a ser mala en nuestra mente por toda su vida. Aunque cambie. Y es difícil que percibirlo diferente. Así trabaja nuestra mente, así somos nosotros. Lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente. Y así es que nuestros prejuicios de cómo es la gente, nuestros estereotipos, ¿verdad? De cómo es la gente, y ahí los tenemos. Así es que las primeras impresiones, ¿verdad? Son lo que dicen que es lo que importa más, porque ahí es la primera impresión, es como que te van a percibir siempre, ¿verdad? Aunque no sea cierto, aunque tal vez ese día venías esta vez sintiéndote mal o venías todo atribulado y todo, y te dicen, ah, ese es bien apretado, ese no habla, como hicimos en el pueblo, ¿verdad? Ese no le quiere hablar a ninguno. Pero no, es que tal vez traías un poco de gas y venías o estreñido, ¿verdad? Y no querías que ninguno te, ¿verdad? Pero ya te tachan como que eres tímido, que eres enojón o lo que sea. Y así somos. Así es que es en cuanto a nuestro cerebro y en cuanto a la gente. Ahora vamos a ver aquí todo esto. Espero que todo esto que estoy contando esté conectado con lo que voy a enseñar, ¿verdad? Que vaya conectado todo esto. Pero vamos a ver una vez más que va a venir Jesús y van a venir también los fariseos. Los fariseos una vez más. Jesús acaba de regresar de territorio judío, a territorio judío. ¿Se acuerdan que la semana pasada andaba en territorio gentil, verdad? Ahora que va a cruzar una vez más el charco, si tú quieres. Y creo que nomás lo están esperando, ¿verdad? Viene el barquito con Jesús y ya lo están esperando ahí, ¿quién? Un welcoming committee, pero no de las buenas, ¿verdad? Están los fariseos ahora y los seduceos. La semana pasada era ¿quién? Los escribas y los fariseos, ¿verdad? Ahora son ¿quién? Van a ser los fariseos y los seduceos que vienen a probarlo. Miren lo que dice ahí. Vinieron los fariseos, y vamos a leer del 1 al 4. Dice, y vinieron los fariseos y los seduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondió y les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. ¿Y qué les dice una vez más? Hasta lo tiene con esos hipócritas, ¿verdad? ¿Qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Así es que él ni va a lidiar con ellos, ellos van a venir, van a querer probarlo, tentarlo, él les dice esto y él va y se va, ¿verdad? Así es que una vez más vienen ellos. Ahora, estos dos grupos, fariseos y seduceos, totalmente diferente, pero como tienen un enemigo en común, si tú quieres, Jesús, ¿verdad? Se están juntando, ¿verdad? Es como si juntaras a los fanáticos de las Chivas y de la América. Se unieran en algo en común. Nunca pasa eso, ¿verdad? Pero como si los fueras a juntar a ellos. O como si fueras a juntar a los demócratas y a los republicanos y estuvieran trabajando juntos. Qué bonito sería eso, pero no va a pasar, ¿verdad? Ellos no se querían. Los fariseos eran los legalistas, los tradicionalistas. Eso eran ellos. Iban al pie de la ley. Y todo, obviamente todo externo. ¿Verdad? Los saduceos eran lo opuesto. Si tú quieres, eran los liberales. Ellos solo creían en los primeros 5 libros de Moisés, que era el Torah. ¿Verdad? Si no está ahí, las doctrinas, como la, ellos no creían en la resurrección, no creían en los milagros, no creían en nada de eso. Ellos estaban más, ellos le daban más a lo político. Ellos les gustaba el dinero. Querían andarse codeando con los más importantes, con el emperador. Y obviamente eso a los fariseos no les gustaba, ¿verdad? Así es que ellos, totalmente opuestos, pero cuando se trata de Jesús, se unen y son amiguitos, ¿verdad? Y quieren hacer esto. Así es que totalmente opuestos. Y vienen, ¿qué dice? A ponerle a prueba. Ahora, obviamente no es porque quieren para venir a, una vez más, ¿verdad? Para que venir a que les enseñe. Ya le habían pedido pruebas, ¿verdad? Y Jesús ya había hecho muchas pruebas. Es que venían para tentarle, ¿para qué? Para destruirlo, ¿verdad? Para cacharlo en la movida, como dicen por ahí. Y eso es lo que ellos querían. Y dice, y les está diciendo, mas él respondió, ¿verdad? Y querían una señal. Ya les había dado señales, es que ya tenía muchas señales por todos lados. Y hasta eso ya había pasado antes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Creo en el versículo, en el capítulo 12. Y les da la misma respuesta. Dice, mas él respondiendo les dijo, en el versículo 2, cuando anochece decís, buen tiempo, dice, porque el cielo tiene arréboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Ahora, era una comunidad agricultora, ¿verdad? Sembraban, así es que el ver los tiempos, y obviamente ellos necesitaban ver cuándo venía la lluvia, porque de eso vivían ellos, ¿verdad? Eso vivían, es que podían ver eso. Y eso de arrebol, ¿verdad? Quiere decir color rojizo de las nubes, cuando el sol le pega, ¿verdad? Iluminado por el sol. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? La arrebol, que el cielo está rojizo, ¿verdad? Y les dice, ustedes son inteligentes, ¿verdad? Porque una sola señal, ¿cuál es la señal? El cielo rojo, ¿verdad? Una sola señal puedes distinguir o pueden interpretar si va a haber buen tiempo o va a haber tempestad. Una sola señal para distinguir dos diferentes tiempos. Pero no pueden distinguir las señales que les estoy dando yo. Ahora, cuando dice las señales, no está hablando de señales del futuro, ¿verdad? No está hablando de señales que tal vez Dios dio antes, sino que las señales en cuanto a qué, lo que Él está haciendo ahorita, ¿verdad? Presente. De que ellos obviamente conocían la palabra de Dios. Era requisito. Ellos desde los 12 años ya se sabían los primeros 5 libros. Yo con trabajo me puedo aprender un versículo. Ellos ya sabían, ¿se imaginan los primeros 5 libros de la Biblia? Se los sabían todos ya. No pueden distinguir, dice. Tendrían que saber. Saben que ahorita están pasando muchas señales, ¿verdad? Amén. ¿Qué está pasando en Florida ahorita? Los huracanes, ¿verdad? Y no solo un huracán, hay dos, hasta tres creo. Está Irma, José y toda la familia, creo, ¿verdad? Y luego, para ponerle el cherry on top, terremoto en México, ¿verdad? Y luego, lo que está pasando aquí en el país, que está dividido. Todo lo que está pasando, ¿verdad? Y si tú y yo no podemos ver eso, lo que dice en cuanto a lo que dice la palabra, necesitamos despertar. ¿Amén? Necesitamos despertar. Los saduceos y los fariseos estaban dormidos, no querían ver. Estaban tan acostumbrados a lo que ellos sabían, a lo que ellos conocían, a lo falso, que cuando vino lo verdadero, no lo querían ver. ¿Amén? No lo querían ver. Jesús dice, las señales ustedes tendrían que haberlas reconocido. ¿Quién conoció las señales? ¿Se acuerdan de Daniel? ¿verdad? Cuando empezó a verla, cuando leyó la palabra, se dio cuenta las señales, ¿verdad? De que habían estado en Babilonia, pero ya se iba a acabar el tiempo de que de su cautiverio y que ahora iban a pasar lo que viene. Los profetas vinieron enseñándole a Israel, estas son las señales, si ustedes no obedecen, va a venir Babilonia y los va a arrasar. Va a arrasar con todos ustedes y se los va a llevar cautivos. ¿Reconocieron las señales de todos estos? No. Les dijeron, Dios les dijo, arrepiéntanse, búsquenme. Dejen los ídolos. Dejen de tratar de ser como el mundo, idólatra, paganos. Y no les va a pasar esto. ¿Y qué pasó con ellos? Nada. Ahora Jesús viene advirtiéndoles. Y ha llegado el reino de Dios. Aquí está el Mesías que estaban esperando. Aquí está. ¿Hizo señales? Muchos señales. Muchos, ¿qué? Milagros. Ellos, hasta ellos le dijeron que los milagros que él estaba haciendo eran ¿qué obra de quién? De Satanás, ¿verdad? Todo lo que ellos pensaban, a su pensar, todo lo que se hacía en la tierra, como las sanaciones y todo eso, sacar los demonios, eran obras de Satanás, ¿verdad? Pero ellos querían que una señal del cielo, dice, para que ahora sí que creyeran. Pero ellos estaban tan ciegos que no querían ver. Estaban bien metidos en sus prejuicios. Ellos no querían probar si Cristo era genuino o no. Ellos no. Esto es conocido para ustedes y no lo pueden ver. No pueden ver a Jesús, de quien los profetas hablaban. Y por eso es que todas esas señales, ¿verdad? Miren lo que dijo este comentarista que está bueno, ¿verdad? Dice, la lección principal aquí es que el ver no es creer. Dice, la verdad es que uno no ve sino hasta que no cree. Porque la fe, que el alma también gobierna, la percepción de uno, dice. Mateo pinta aquí un cuadro revelador de estos hombres. De hecho, se niegan a ver las pruebas justo delante de sus narices, dice. Los milagros de Jesús, aunque ciertamente eran la evidencia de que Dios estaba obrando en él, ¿verdad? Que era Dios, sanación, salvación, eran siempre para el beneficio de los demás. Nunca eran maravillas abrumadoras dirigidas para convencer a los escépticos. ¿Amén? Lo que él estaba haciendo no era para convencer a nadie, ni él no quería convencer a ellos, sino que era porque era bien para la gente, ¿verdad? Porque dice que los miraba y tenía compasión de ellos. Estaba cumpliendo con las profecías, es lo que estaba haciendo, ayudándole a la gente. Pero no lo querían ver. Y les dice, solo van a tener la señal de Jonás, ¿verdad? De que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el pez. Y luego, si tú quieres, resucitó, ¿verdad? Y así como Cristo. Esta va a ser la señal. ¿Quieres señal del cielo? De que voy a morir y en 3 días voy a resucitar. Ahí está tu señal, ¿verdad? Y me imagino que eso también les pasó por acá, ¿verdad? Y esta iba a ser la segunda vez que les iba a decir esto. Tú y yo tenemos que despertar, hermanos. Si estamos dormidos y no estamos viendo lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿verdad? Creo que sería para que las iglesias estuvieran llenas. Especialmente de todos los que conocemos de la palabra. Amén. Que de perdida nos diera un poquito de miedo. Señor, ya tu venida ya está cerca. Ya está cerca. Mira todo lo que está pasando a nuestro alrededor. En Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, ¿sí o no? Sí. En 1 Corintios 7:29, Pablo desde entonces ya estaba diciendo, pero esto digo, hermanos, que el tiempo está corto, ¿verdad? Si Pablo estaba diciendo en su tiempo, el tiempo ya estaba corto. ¿Se imaginan ahora que ya pasó cuántos años? Muchos años, ¿verdad? Y siempre me gusta decir esto, ¿verdad? Si para Dios 1,000 años es un día, o un día como 1,000 años. ¿Hace cuánto se fue? ¿Hace 2,000 años? ¿So cuántos días son? Hace 2 días se fue. ¿Verdad? Si pensamos con esa lógica. Así que ya está cerca la venida. Así es que sus mentes estaban cerradas, no estaban abiertas a lo que Cristo estaba haciendo. Jesús, es que te puedes perder a Cristo cuando tu mente está cerrada. Te puedes perder a Cristo cuando ellos demandaban señal, querían que ellos lo querían hacer como un paper, ¿verdad? Quisiera lo que ellos querían. ¿Sabes que tú y yo nos podemos perder a Cristo cuando queremos que Él haga lo que nosotros queremos? ¿Verdad? Cuando Él no hace lo que nosotros queremos, como que nos volvemos cínicos, ¿verdad? Como que nos volvemos incrédulos. Porque el Señor no me dio esto, como que ya no voy a creer. Y como que el corazón se empieza a hacer duro y cínico, ¿verdad? Que cuando ves a un hermano contento, especialmente los nuevos creyentes, siempre andan llenos de gozo, ¿verdad? Y luego puedes venir tú y dices, al rato se la va a quitar. ¿Verdad? Al rato se la va a quitar. O ese hermanito se cree muy santo, ¿verdad? No seas así, ¿verdad? No seamos así. ¿Quién está mal ahí? Nosotros, ¿verdad? Los que pensamos así. Porque ya nos volvimos, ¿qué? Cínicos. Cuando Cristo no hace lo que... Queremos que nos dé señales, ¿verdad? O que nos sane, o que nos dé ese trabajo y no nos lo dio, o que nos dé esto, que nos volvemos igual que los fariseos y los saduceos. Ya no podemos verlo. Jesús está ahí. Y nos está mandando señales, pero nosotros ya estamos tapados, ¿verdad? Estamos tapados. Y no queremos verlo. Cuidado con eso, tengamos cuidado con eso, hermanos. Que tal vez ahí estamos ahorita. Y es bien fácil de hacer eso, ¿verdad? Especialmente cuando tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Y como le estaba dando la ilustración de manejar, ¿verdad? Ya tanto estamos manejando con Cristo que ya nos lo estamos perdiendo. Ya ni lo estamos viendo. Ya ni vemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Sino que vamos dormidos. ¿Saben que la compañía de Google ha estado experimentando con carros que se manejan solos? Dije, yo ya les gané porque mi camioneta se maneja sola, ¿verdad? Ya sabe cómo llegar y venir desde aquí hasta Glendale. Pero nos podemos perder. Nos podemos perder de Cristo, hermanos. Y como les estaba diciendo la semana pasada, ¿verdad? De que vimos todos los milagros que estaba haciendo Jesús y a veces nos preguntamos, ¿pero por qué leemos? ¿Pero por qué a mí no me hace esto? No me ha contestado esto, ¿por qué no le he estado pidiendo esto y por qué a mí no? Veo que a los hermanos otros sí, a mí no. Y nuestro corazón se empieza a endurecer. Y hasta nos empieza a entrar un poco de envidia. Y nos empezamos a alejar un poco del Señor. Y escuchamos y leemos su palabra, pero ya no nos hace como antes, ¿verdad? Porque no obra como nosotros queremos que Él obre en nuestras vidas o nuestras diferentes situaciones. Así es que, ¿qué dice? El versículo 4. ¿Qué les dice? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Así es que Él no quiso más nada más con ellos, nomás les dijo eso y los dejó hablando, ¿verdad? Y tal vez se quedaron rascando de la cabeza. ¿Qué es lo que quiso decir con esto? Así es que, hermanos, si estamos dormidos, despertemos de este sueño. Amén. La venida del Señor está cerca. No lo perdamos. Leamos la palabra en lo que dice. ¿Qué no el amor de muchos se ha se ha vuelto frío en cuanto a las cosas de Cristo? Sí, ¿verdad? ¿Y qué nos dice que eso va a pasar en los últimos tiempos? Es que despertemos. Es que eso es una forma de que nos podemos perder a Cristo. Y vamos a ver ahorita la segunda forma. Y esto es clásico, ¿verdad? De Jesús. Porque vamos a cambiar de tema ahorita un poco. Y dice, y en el versículo 5 nos va a dar paréntesis, ¿verdad? Nos va a poner la pauta para lo que sigue. Dice, llegando a sus discípulos, al otro lado se habían olvidado de traer pan. Así es que una vez más van a cruzar, ¿verdad? Así están cruzando el lago. Vienen, se van, y vienen y se van. ¿Y qué nos dice ahí? El día fue largo y se les olvidó el lonche. Se les olvidaron las tortas. Se les olvidaron las tortas. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se les habían olvidado de traer pan. Miren lo que dice. Y Jesús comienza a hablar, ¿verdad? Y Él les quiere enseñar algo. Y miren lo que les dice. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y Él les quería enseñar algo, ¿verdad? Era un momento, un teachable moment, ¿verdad? Les quería enseñar, es un momento de enseñanza. Y miren lo que están pensando ellos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos el pan. Y tal vez ellos se vean, yo nos va a regañar. Que se nos oye. Pedro, te dijimos que fueras al pan. Le vamos a decir a Jesús que a ti se te olvidó, ¿verdad? Ellos pensando en la comida. Como los hombres, ¿verdad? Típico de los hombres, ¿verdad? Siempre pensando en qué vamos a comer. Pensando en la comida. ¿Sabes qué? Ellos pensando que tal vez Jesús estaba haciendo la, ¿cómo dicen? Pasivo-agresivo, ¿verdad? Que nos estaba aventando esas indirectas. Nos estaba aventando indirectas porque se nos olvidó el pan. La segunda forma que te puedes perder a Cristo está basado en el temor. ¿Cuál era el temor de ellos ahorita? Se les había olvidado el pan, ¿verdad? La falta de recursos. Pensaban que iba a estar enojado con ellos. ¿Saben que estaba leyendo en esto? Y han escrito libros, pero estaba leyendo en esto en la revista Psychology Today, Psicología Hoy, de algo que le llaman scarcity mindset, que es mentalidad de escasez, que es algo que tenemos muchos de nosotros, dice, que tal vez así crecemos en nuestra familia, da la forma que nos educaron y todo. Pero que esto es algo que, y les voy a leer esto, dice, el contexto de la escasez dice que te hace miope, o sea que no puedes ver, ¿verdad? Mostrando prejuicios hacia aquí ahora, dice, la mente se centra en la escasez actual. O sea que tú te estás tan centrado en lo que no tienes, ¿verdad? Que si tienes esto, es que porque tú siempre estás centrado en lo que no tienes. Y eso te está afectando y siempre te mantiene pobre, ¿verdad? ¿Por qué no puedes salir de allí? O sea que estás centrado tal vez en tus problemas, en tu escasez, que no tienes esto, que no tienes lo otro, que no te deja avanzar. Y esto es algo que tal vez desde niño lo traes, ¿verdad? Y estaba leyendo y dice, wow, esto es interesante, ¿verdad? Porque muchos de nosotros ni sabemos todo esto, ¿verdad? Que nos afecta. Y siempre tenemos problemas porque siempre estamos pensando en nosotros y lo que no tenemos o lo que pudiéramos tener. ¿Pero qué no somos ricos en Cristo? ¿Verdad? Sí. La creencia de la escasez, ¿verdad? Es de que nunca tienes suficiente, ya sea dinero, comida o emociones o cualquier otra cosa. Y como resultado, tus acciones y pensamientos provienen de un lugar de escasez. Todo lo que vas a hacer, tu vida va a girar alrededor de qué? De que no tienes. Y así vas a pensar, ¿verdad? ¿Qué estaban pensando los discípulos? Que no tenían. Que no tenían. Que Jesús iba a estar enojado con ellos. Cuando Jesús solo quería hablar con ellos, ¿verdad? Les quería que enseñar algo. Les quería enseñar. Pero ellos estaban viendo ¿qué? Eso es lo que no tenían. ¿Sabes que tú y yo nos podemos perder a Cristo en eso? Es que yo no le puedo servir a Cristo porque no tengo esto, ¿eh? O porque esto o lo otro. O porque no tengo recursos. O porque no tengo esta habilidad. O esto por lo otro. O porque, ¿qué? O porque no tengo amigos. Cualquier cosa de esa, ¿verdad? Cuando Cristo solo quiere, ¿qué? Estar contigo. Quiere hablar contigo. Quiere enseñarte uno a uno. Pero tú lo tomas como que ya te va a dejar caer el relámpago encima. O que no hacemos las cosas bien, ¿verdad? Ponle tú lo que tú quieras, ¿verdad? Tal vez tú tienes una ahí en especial que tal vez se me está yendo a mí. Pero que tú crees, ¿verdad? Que tal vez el Señor se enoja contigo. Cuando Él dice, ven, yo sí lo quiero estar contigo. No estoy enojado contigo. Pero ellos sudando la gota gorda. Y nos está tirando indirectas porque se nos olvidó el pan. ¿Verdad? Así es que esa es la mente. Y a veces pensamos así. Tenemos esos pensamientos. ¿Y qué dice el versículo 14? El versículo, disculpen. El versículo 7. Bueno, lo voy a leer del 5 una vez de nuevo. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Es que Jesús todavía está pensando en lo que había pasado anteriormente, ¿verdad? Y tal vez iba meditando en eso y quería que aprendieran una lección. ¿Y qué dice el versículo 7? Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos el pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, una vez más, ¿verdad? ¿Que no ya les había multiplicado el pan dos veces anteriormente? Pero la mente de escasez, ¿verdad? No tengo, no tengo, no tengo. Y eso me afecta. Por eso no puedo servir al Señor, porque no tengo. Y dice, hombres de poca fe, ¿qué no tenéis pan? ¿No entendéis aún y os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Estás explicando? Digo, ay, me imagino Jesús, ¿verdad? Ay, estos hombres, ¿verdad? ¿Por qué escogí a estos? No entienden. Me hubiera ido a la universidad mejor de Jerusalén, ¿verdad? Y hubiera escogido unos que fueron un poquito más inteligentes. Pero el Señor era paciente con ellos. No se bajó del barco y dijo, ahí nos vemos mejor, ¿verdad? Ahí arréglense ustedes. No, si no les va a explicar. Dice, no les estoy hablando de eso. Acuérdense cómo yo les proveí. No había pan para darle de comer a los 5,000 y yo proveí pan. No había pan para darle de comer a los 4,000, solo unos cuantos, y yo proveí. ¿Por qué se están preocupando ahora si no hay pan? ¿Por qué no se les prende el foco que eso no es problema? Ese no es problema. Él si quiere puede ser que unos pescados salten al barco, ¿verdad? Y ahí estuvo. Porque a veces nos preocupamos por cosas insignificativas o cosas que el Señor ya nos ha ayudado, ¿verdad? O de las cosas que el Señor ya nos ha sacado de ese hoyo. Y volvemos a caer allí y estamos preocupados, estamos estresados, nos estamos muriendo cuando el Señor dice, yo ya te saqué de ahí, ¿te acuerdas? ¿Por qué te estás preocupando cuando yo ya te enseñé que yo puedo suplirte esas necesidades? Y hasta ahorita tal vez estás pensando, ay, estos discípulos, qué bueno que yo no soy como ellos, ¿verdad? ¿No estás pensando así tú tal vez? ¿Verdad? ¿Pero qué es lo que pasa? Que nosotros somos, ¿qué? Somos iguales, ¿verdad? Si somos honestos con nosotros mismos, nosotros somos iguales. Dios quiere estar con nosotros y a veces nos llama, nos habla y pensamos que nos está, quiere, ¿verdad? Por otra cosa. Y nos dice, yo ya te libré de todas esas. Tú ya mataste a osos, ahora ve a matar Goliats. ¿Verdad? Así es que él les quería hablar de la levadura, del pecado, ¿verdad? La levadura es pecado, ¿verdad? El pecado de los fariseos y los de los saduceos. De que no cayeran en el mismo error. Sus teléfonos. Amber Alert. Jesús les estaba advirtiendo de los peligros del legalismo de los fariseos o el modernismo de los saduceos, ¿verdad? Eso les estaba queriendo. No, espera un momento. Él les quería advertir del pecado, que no cayeran en lo mismo que lo que estaban pensando ellos, ¿verdad? Del legalismo, del orgullo, de que no cerraran sus mentes para poder aprender. Que no tuvieran esa actitud de incredulidad. Que siempre estuvieran dispuestos a escuchar y a aprender. Eso es lo que les estaba hablando él. Él estaba dando algo espiritual, pero ellos lo convirtieron en algo material, de comida. Así es que no nos perdamos a Cristo, amén. No nos perdamos a Cristo. El versículo 12 dice, entonces entendieron, hasta por fin les cayó el 20. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de qué? De la doctrina de los fariseos y los saduceos. No les hagan caso, no pongan atención a eso, no sean como ellos. Entendieron ellos. Así es que si Dios no está trabajando en cierta forma de que tú quieres, ¿verdad? No está contestando tus oraciones, tal vez. Tú sigue orando, amén. Pero no te pierdas a Cristo. No dejes que tu corazón se haga cínico. Que tu corazón se endurezca. Manténlo siempre suave. Que el Señor te moldee como Él quiera. Mantente siempre para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hablarte, tal vez a través de las predicaciones, las enseñanzas, tal vez hasta de cantos te habla, amén. Cuando estás escuchando cantos, wow, ¿verdad? Pero siempre mantente con el oído parado, tus antenitas de vinil siempre, ¿verdad? Sabes que un radio tienes que sintonizarte, ¿verdad? Para poder escuchar al Espíritu Santo, como los radios. Si no sintonizas a la frecuencia, pues no puedes escuchar nada, ¿verdad? ¿Se acuerdan de nuestras televisiones de antes que teníamos que levantarnos y arreglar la antena porque no se miraba el canal 34? ¡Hijo de! Y mi papá siempre me mandaba a mí, ¿eh? Yo no se quería levantar. Y te parabas y le movías la antena y acá. Y a veces solo se miraba bien si te quedabas ahí agarrándola, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Así es que ahí estaba. Porque el fútbol ahí estaba. Mantengámonos en sintonación con el Espíritu Santo, amén. Que agarremos bien la recepción. Blandos, no nos hagamos ciegos por lo que está pasando, por lo que estamos viendo. O porque tal vez nuestra mente, ¿verdad?, no quiere aceptar los cambios nuevos. No cerremos nuestra mente, porque muchos venimos y estamos bien nosotros, bien educados en cuanto a los que éramos católicos antes, bien católicos, ¿verdad? Bueno, nosotros no éramos bien católicos, ¿verdad? Pero las personas que están cerrados y que no quieren, porque yo nací católico y así me voy a quedar, ¿verdad? Son como los fariseos, no quieren escuchar, ¿verdad? Y muchas veces venimos a Cristo nos salva, pero queremos seguir siendo igual que antes, ¿verdad? ¿Sí o no? Queremos seguir dando limosna en vez de diezmos, ¿verdad? Cuando ya es otra cosa, ¿verdad? Y Dios te ha abierto tu mente para entender, para escuchar y para saber. Y necesitamos ¿qué? Que la palabra nos vaya transformando. Amén. No por lo que tradición que escuchábamos antes o por lo que nos educaron, sino por lo que la palabra dice. Dejemos que la palabra obre nosotros y seamos obedientes, abiertos a la que la palabra tiene. Amén. No nos cerremos, porque es una forma que nos podemos perder a Cristo. Y la segunda forma es obviamente es enfocarnos en nuestros problemas, en el yo, en mi falta de recursos, como los, en mi falta de pan, ¿verdad? Me gustaría servir al Señor, pero es que no puedo. No puedo, no tengo. Nos podemos poder a Él cuando Él está ahí con nosotros. Él está con nosotros en el barco y nos quiere llevar a la otra orilla. Van a venir tormentas, ¿verdad? Pero Él está con nosotros y gloria a Dios. Gloria a Dios. Que no hay nadie mejor que esté en el barco con nosotros que Jesús. Es que miremos las señales, hermanos. Despertemos. Despertemos. El tiempo está corto, ¿verdad? Es que no cerremos nuestra mente porque no lo podemos perder, pero tampoco nos enfoquemos en qué. En nosotros, en lo que nosotros podemos hacer, nuestras faltas de recursos. Si no enfoquémonos en el que es el dueño de todo el oro del cielo, ¿verdad? Me estaba riendo la otra vez porque uno de mis compañeros en el trabajo dice, oh, ese, no me acuerdo de quién estaba hablando de un jugador que juega fútbol americano. Dice, este tiene más dinero que Dios. Digo, no sabe ni lo que está diciendo. Que este jugador, porque gana mucho dinero, que tiene más dinero que Dios. Le digo, ah, sí, ay, ay. ¿Verdad? Ni saben lo que están diciendo, pero ni modo. Es que no nos perdamos a Cristo, amén. Ahora, su tarea es verte, autoexaminarte. Señor, ayúdame. Estoy en el campamento de los fariseos y los saduceos, donde mi mente ya está cerrada. Porque no te veo obrar de la forma que yo quiero que obres. O estoy en el campamento de los discípulos, donde me estoy viendo yo y lo poco que yo puedo ofrecer. Ahí es donde tú y yo nos tenemos que examinar. No perdamos a Cristo. Una vez más, Él está ahí y quiere hablar con nosotros. Quiere abrazarnos, quiere estar. Eso es lo que le encanta a Él. Tener comunión con nosotros, coinonía con nosotros. Ahí en el barco. No te salgas, no te lo pierdas. Él siempre está ahí. Y aprendamos a ver bien qué, las señales. Amén. Lo que está pasando a nuestro alrededor. Amén. Así que examinemos nosotros mismos. ¿Dónde estamos? Porque podemos estar, o tal vez estamos en los dos, ¿verdad? Nos estamos perdiendo a Cristo de los dos lados. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Y te damos gracias, Padre. Y Padre, yo sé que tal vez le hacemos burla a los fariseos y los saduceos, pero muchas veces, y hasta a los discípulos, Padre, pero muchas veces nosotros somos iguales o peores, Padre. Es que, Padre, ayúdanos a quitar cualquier prejuicio que tengamos nosotros, Señor, y que escuchemos tu palabra, que escuchemos tu voz, que tú estás ahí siempre, pero no te vemos, Padre, por nuestros prejuicios, porque te estamos perdiendo, porque nuestro corazón tal vez está duro, o nos estamos enfocando en nosotros mismos, Señor, en lo que nosotros podemos dar, en lo que nosotros podemos hacer, Señor, o lo que no podemos hacer. Es que, Padre, en este momento, Padre, te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, que puedan examinarse sus vidas, Padre, que tú les enseñes, Padre. Tú les enseñes en qué están fallando, Padre, en qué estoy fallando yo, Padre, para poder corregir. Lo que tú quieres, Padre, es tener ese compañerismo con nosotros, Padre. Enseñarnos uno a uno, Padre. Es que, Padre, te pido que les ayudes, que les abres a sus corazones. que ellos sean honestos, Padre, para poder ver bien. Y Padre, que estén sintonizados a tu Espíritu Santo, Señor, en lo que tú quieres hacer en sus vidas, lo que quieres hacer a sus alrededor, Padre. Y que no se cierren, Padre, a cosas nuevas, a lo que tú quieras hacer, Señor. Que porque pensamos que solo tú obras de esta forma y es todo, Señor. Sino que estemos abiertos a lo que tu Espíritu Santo quiere hacer, Padre, en nuestras vidas. Porque esa es la única forma que vamos a poder vivir esas vidas victoriosas. Y vamos a poder vivir. Que vivamos una vida con poder en ti, Señor. Una vida abundante en ti, Padre bendito. Entonces, es que es mi oración para cada uno de mis hermanos aquí, Padre. Que nuestro enfoque siempre seas tú y no te perdamos de vista. En Cristo Jesús oramos y todos decimos...